Eco de Salamanca, un espacio para reflexionar acerca del mundo de las ideas y las repercusiones en los ámbitos de la política, la filosofía, la economía, la propiedad, la libertad, la teología y todo lo que compete al desarrollo y el florecimiento humano. Pero no estoy solo, me encuentro muy bien acompañado. Quiero presentarles a una buena amiga, Carolina Rivas, que compartirá en este episodio algunas perspectivas acerca de la relevancia no solo de la Escuela de Salamanca, sino también la relevancia en el campo de la teoría política, la filosofía política y otros temas que son de su interés. Carolina, qué bueno que estás con nosotros.
Sí, muy gracias.
Una de las preguntas que quisiera hacerte para iniciar esta conversación es ¿qué fue lo que te comenzó a incentivar en tu vida para integrarte al campo de la ciencia política o la filosofía política y esos vericuetos?
Bueno, mi maestro en filosofía, Emilio Comar, siempre tuvo una opinión política, a pesar de que la primera mirada era sobre todo la filosofía, el realismo filosófico, pero siempre fue claro en él que uno tenía que tener una opinión sobre lo que pasaba a nivel público. Y también coincidió con que en la Argentina había ciertos problemas políticos que ya afectaban a nuestra vida diaria. Entonces me pareció que era importante tener una reflexión al respecto.
Y eso te fue llevando, por cierto, a desarrollar un juicio de valor, un pensamiento crítico respecto a lo que estaba pasando con el peronismo, y obviamente que eso está en el ADN de la realidad argentina. ¿Es así o estoy...?
Sí, sí, sí. Uno de los autores que Comar valoraba mucho era Augusto Del Noce, y lo empecé a estudiar. Es un filósofo político italiano. Me ayudó mucho también a entender qué es lo que pasaba en la Argentina y qué es lo que pasaba en el mundo. Del Noce dice que en la historia del siglo XX es una historia filosófica. Sin filosofía uno no termina de entender qué es lo que pasó en el siglo XX, qué es lo que pasó también en la Argentina, correcto, eventualmente. Y entonces me dediqué primero en la licenciatura del Noce y después seguí también en el doctorado un poco
es
más.
Es un caso interesantísimo el tema de Argentina, porque después de la constitución de Alberti, después de haber sido uno de los países en términos económicos más relevantes a nivel planetario, se decanta por una realidad totalmente contraria a esos principios que establecieron la fundación del país.
Y bueno, sí, en parte también se explica por esta irrupción de la revolución, que es como la filosofía llevada a la praxis, es lo que dice Del Noce.
Y en ese proceso obviamente ha seguido indagando en otros autores, y en la actualidad te encuentras investigando precisamente para tu proyecto doctoral a dos autores que han premiado tu reflexión filosófica política. Cuéntanos un poco quiénes son y qué es lo que estás encontrando en este itinerario académico.
Bueno, uno de los estudiosos de Del Noce, de los discípulos de Del Noce, que es Rocco Buttiglione, me había sugerido la lectura de Russell Kirk, que es un norteamericano padre del movimiento conservador en Estados Unidos. Y la verdad es que me resultó muy interesante porque se podría decir que ambos, Del Noce y Kirk, hacen como una lectura de continuidad de ciertos autores plenamente modernos,
sí,
pero que no encajan en el esquema de modernidad igual a racionalismo.
¿Cómo no?
O modernidad inmanentista. Entonces acá hay una alternativa de un liberalismo no perfectístico, como diría Rosmini, en estos dos autores, en Del Noce y en Kirk.
Sí.
Y bueno, entonces presenté mi doctorado sobre estas convergencias que tienen en torno a la naturaleza humana y al poder.
Y una de las cosas interesantes que en este campo de las ciencias políticas o la filosofía política es que mayoritariamente en América Latina somos herederos del pensamiento anglosajón, del pensamiento francés, del pensamiento alemán, pero no necesariamente todos conocen el pensamiento hispano, y particularmente de la escuela de Salamanca, o el pensamiento de Salamanca del siglo XVI en adelante. ¿Cómo fue que te comenzaste a encontrar con este pensamiento y cómo ha repercutido en tu percepción de la vida política?
Bueno, me pareció súper movilizante ver la influencia o la posible influencia sugerida de la escuela de Salamanca en los movimientos independentistas. Alguna vez se mencionaba que Suárez pertenecía a los autores citados por los revolucionarios. Pero la verdad es que esto, de nuevo, da la posibilidad de entender una modernidad no revolucionaria a la francesa, sino una modernidad en continuidad con una tradición anterior que es respetuosa de la persona, por lo tanto respetuosa de la libertad, de las libertades. Y bueno, esto es lo que encontré en la Escuela de Salamanca.
Inevitablemente, ¿verdad? Cuando uno comienza a leer la Escuela de Salamanca, no te puedes desligar desde tu posición como estudiante de la teoría política del hecho económico, del hecho teológico, del hecho de los contratos, de las premisas morales que incentivaron las reflexiones de todos estos autores, Carolina.
Sí, la verdad que lo notable es que no es una reflexión ideológica que parta de un esquema preconcebido, sino que van respondiendo a los problemas que van surgiendo históricamente. Y es impresionante cómo a estos autores de la Escuela de Salamanca los consulta la corona, los consulta el papado, digamos. Las universidades realmente tenían una vitalidad y una posibilidad de respuesta a los problemas de la época que llama la atención.
Y va a ser fundamental para la teología conciliar de Trento y posteriormente para los concilios locales, tanto en Lima, tanto en México, como diferentes otros sínodos que permearon la mentalidad hispanohablante.
Sí, bueno, es algo que está muy poco difundido, o sea, es bastante desconocido. Y esta es una de las cosas que hemos comentado.
Así es. Y una de las cosas que a mí me gustaría que tú pudieras expresar a nuestra audiencia, porque así como tu persona y mi persona nos encontramos en algún momento determinado de nuestra historia y de nuestro devenir y peregrinaje académico por la Escuela de Salamanca, posiblemente muchos de nuestros televidentes estén escuchando por primera vez la palabra o el término o la expresión la Escuela de Salamanca o Eco de Salamanca. ¿Qué tenemos que decirle acerca de la relevancia de este periodo histórico para tu peregrinaje académico, pero también para los desafíos que enfrentamos en pleno siglo XXI?
Bueno, son autores que, teniendo una sólida formación, tratan de buscar soluciones nuevas a problemas nuevos, sin tener miedo de preguntarse, por ejemplo, si los españoles tenían derecho de estar en América, de conquistar América, de tener de aceptar que los que la dignidad humana radicalmente vivida y aceptada.
Pero estaba en el juego la antropología, estaba en el juego, como tú muy bien dices, el derecho de la tierra por tradiciones romanas, ¿verdad? Aplicada al Imperio Romano, pero ahora se amplía a estas nuevas tierras. Y estos autores trabajaron esencialmente siendo tratados para responder a esta realidad que venía.
Sí, no tienen. Hay un diálogo fecundo entre razón y fe, digamos, no tienen ningún miedo de pensar estos temas a la luz de un tomismo no pensado rígidamente ateniéndose a la letra de lo que dice Santo Tomás, sino en realidad siendo fieles al espíritu tomista verdadero, que es tratar de buscar la verdad de las cosas y no apegarse estrictamente a lo que dijeron los
hombres. No volverse un dogmatista, claro, Santo Tomás, pero sí tener un punto de partida y responder a la coyuntura. Carolina, muchas gracias por esta conversación. Bueno, anhelamos que pronto podamos ver ya publicado tu investigación doctoral y compartirla en diferentes espacios. Y ustedes, queridos amigos, les invitamos a que siga adquiriendo más información a través de la página o los sitios de redes sociales y nos puedes encontrar como Instituto Fe y Libertad. Esto ha sido una agradable conversación aquí en Eco de Salamanca.